Ya comienza Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Buenos días, señorita, ¿cómo están?
Muy bien.
Buenos días, señorita, ¿cómo están?
Muy bien.
En una mañana lluviosa.
Sí.
A ver.
Sí, me hubiese encantado quedarme acostadita en la cama en esta mañana lluviosa, pero la realidad es otra.
Sí, sí, sí. Sean bienvenidos, sí, y bienvenidas a nuestro Guayoyo de todos los sábados. Qué rico escucharte, Vale.
Ay, gracias, Daniel. Bueno, la semana pasada estuve
en compromisos, yo dije, te estaba full trabajo y todo el cuento. Mira, y los créditos no te los vas a lanzar hoy.
¿Cómo?
Los créditos no te los has lanzado hoy.
Sí, sí, yo me los lanzo, los créditos. Quiero agradecer como todos los sábados al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Polhac, a Mari Penyán, quien es una de nuestras viceministras de Cultura, y quien está a cargo de la Dirección Comunicacional de Evaluación 96.3 FM. Quiero agradecer al amigo Jesús Aponte, que estoy segura que está allí.
Sí, está bien, aquí.
Todos los sábados con nosotros. Yo siempre lo digo, nosotros somos tres. Somos cuatro, somos varios. Pero en cabina somos tres.
Sí, somos tres.
Y bueno, quien habla para ustedes, Carla Ramírez, 53.270. Y por allá, Daniel Marín, quien desde hace más de un año, ya cumplimos un año juntos, tú y yo más, un poquito
sí,
más. Ya tenemos...
un poquito más de un año. Lo que pasa es que el día que precisamente yo cumplí el año aquí compartiendo contigo, con Jesús, con la gente de Alba Ciudad, teníamos invitados. Entonces yo dije, no, vamos con calma que después vienen las celebraciones.
Pero sí lo mencionaste, sí recuerdo que lo mencionaste.
Sí,
solo
sí.
Que no le...
sí, pero no quise.
Más importante al invitado.
No quise hacer mucha laraca porque había gente, había visita.
Sí. Mira. Bueno, díganme si se escucha bien como
se escucha perfectamente. Estoy impresionado de cómo se escucha tu voz porque tenemos que decir.
A pesar de que está lloviendo y que tengo el teléfono en altavoz.
Sí, yo creo que es la mejor forma. De
que llueve y que tenga el teléfono en altavoz.
Sí, una cosa así. Porque recordemos que esta semana también, tú la semana pasada no nos pudimos comunicar porque estabas precisamente en un compromiso a la hora del programa, que fue lo que yo dije. Y esta semana también estás en compromiso porque le estaba comentando a la gente, hemos tenido trabajo y todavía queda trabajo, pero para tirar para arriba, porque estos son los meses de millones de cosas culturales, millones de cosas que suceden. Y
sí,
nosotros siempre estamos en una movida. Es algo totalmente increíble.
Sí.
Y a veces pregunto, ¿cuánto tiempo tengo yo y cuánto tiempo tienes tú? Porque tú haces más cosas que yo.
Sí, y ahora están los niños en la calle. Hay muchos niños por allí.
Claro, comenzaron las vacaciones.
Sí, aparte de eso, el Día del Niño. Y bueno, hay muchísimas actividades y nosotros tenemos que estar pendientes de todas las actividades. De todas las actividades, y tenemos que estar pendientes de ellos, de cuidarlos, de preservar su integridad, de la seguridad en las calles. Y bueno, aprovecho para hacer un llamado, no solamente a las autoridades municipales, regionales, nacionales, las autoridades públicas, sino las autoridades del hogar, papá, mamá, abuela, abuelo, mayores, cuiden a sus niños y a sus niñas en la calle, cuídenlos, estén pendientes de ellos, no los dejen salir solos, lejos de la casa, ¿ok? Ahorita están de vacaciones, pero yo no soy partidaria de que un niño se vaya solo a la escuela o regrese solo a su casa. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
No, inclusive, miren, las cosas han cambiado mucho. Yo sé que había una costumbre muy arraigada.
Que no hablen con extraños.
Muy arraigada hace mucho tiempo porque tenemos que aclarar algo. Éramos menos personas en el país. Las escuelas, tenías la oportunidad de estudiar en colegios cercanos a tu casa, pero ahora no. Ahora los chicos, muchos tienen que estudiar en colegios más alejados, tienen que cruzar calles, las calles están más llenas de gente, hay más tránsito, más carros. Entonces nunca he estado de acuerdo con eso, sino que mira, los padres pueden colaborarse entre todos, un día va uno con un grupo, otro día va con otro grupo, uno los lleva, otro los busca, pero siempre ese apoyo para no dejar a los niños solos, sobre todo con las millones de cosas que pueden suceder en la calle. No por ser pesimista, pero no es lo mismo un adulto que está más pendiente del tráfico, más pendiente de que si se acerca un extraño, de cualquier otra situación, que un niño que usualmente viene caminando en la calle, se puede distraer con cualquier cosa o con cualquier otro niño. Entonces pueden suceder cosas que de
claro,
verdad
que no
queremos.
Conocen el peligro, no conocen el miedo y están mucho más y no conocen las cosas malas de la vida y de la sociedad y las cosas malas que pueden suceder. Entonces, si usted ama a su hijo, a su hija, mi llamado, nuestro llamado desde aquí de Guayoyo es cuidarlo, cuidar sus redes sociales, estar pendiente de todo lo que tiene que ver con sus redes sociales, estar muy pendiente de su celular. Niños y niñas, por favor, no se sientan agobiados, no se sientan, porque hay muchos niños que se sienten invadidos, pero la verdad es que hay muchas cosas por las que, muchas razones por las que los padres necesitan cuidar.
Totalmente. De verdad, totalmente.
Sí, es cierto. Entonces, es importante que cuiden a sus hijos, a sus hijas. Estamos en temporada vacacional. Y bueno, ahorita también, ahora mi segundo llamado también es a las autoridades competentes, a las autoridades públicas, que estén pendientes que en la calle hay más niñas, hay más niños. Y mi consejo para ustedes, mi consejo para los niños, no hablen con extraños, no hablen con personas que no sea familiar o amigo o amiga de su familiar, ¿ok? No se alejen de sus padres. Si van a ir a un parque, que papá y mamá, que a cada instante, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña y mi papá me decía, vas a contar a cada minuto, tú vas a ver dónde yo estoy y me vas a saludar y me vas a venir a saludar. Y siempre fue así, siempre yo podía salir con mi papá, con mi mamá, y siempre era así. Y también yo estudiaba en un colegio algo lejos de donde vivía y mi transporte era un colegio privado y yo tenía transporte desde mi colegio hasta la casa. Y recuerdo que la transportista, que era una señora a la que le tenemos mucho cariño, bueno, tengo mucho tiempo que no sé de ella, hasta hace unos años estuvo haciendo transporte esa señora en ese colegio donde yo estudié, y hasta que la transportista no llegaba, hasta que nosotros no nos metíamos en el edificio donde vivíamos, ella no salía del transporte.
Claro. Mire, y con respecto a todo esto que estamos hablando, que íbamos a mencionar mañana, que es el día 16 de julio, primero es el día de Nuestra Señora del Carmen, es el día de las Fuerzas Armadas, y que también, sí, por casualidad de la vida, es el día del niño. Entonces, con respecto a eso, también queríamos decir que en todo el país se están efectuando diversas actividades recreativas para los niños. Y es el inicio de inscripciones de varios planes vacacionales, de varias actividades que comienzan a final de este mes y a principios de agosto. Entonces, también el llamado es para que, señores, acudan a las actividades, lleven a los niños, tómense el tiempo. No solamente es estar darle el celular, darle una pantalla al niño para que se entretenga, sino hay una serie de actividades más, no son recreativas de deportes, recreativas culturales, recreativas de cualquier otro tipo, que darle la pantalla a los niños.
Por supuesto. Entonces, por supuesto, porque hay niños. De hecho, hay una oleada muy fuerte y es lamentable, pero lo tengo que decir así, que no estoy haciendo apología del desastre, pero la verdad es que es así, pues. Y hay una oleada muy fuerte de vicios a las redes sociales de los niños, de vicios al juego,
sí,
al iPad.
Estamos criando una generación de nomofóbicos. Si no tienen un teléfono en la mano, un electrónico en la mano, entonces entran en estado de fuga, de ansiedad y una cantidad de cosas más. Recordemos que sí, estamos en una era digital, pero eso no corresponde para eso. Mira, inclusive, ahorita que estoy recordando eso, la Asociación Educativa Nórdica de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca llegaron al acuerdo de eliminar la digitalización dentro de las escuelas nórdicas, porque se dieron cuenta que sí, era una herramienta, pero resulta que la herramienta estaba muy mal empleada. Ellos empezaron a darse, o sea, a percatarse que los chicos no solamente era para el estudio, sino que utilizaban como excusa el estudio para tener más tiempo en las pantallas, y estaban creando una serie de problemas educativos, de falta de atención, falta de retención, problemas hasta de comportamiento dentro de los chicos con esto, la creación de ansiedad, la nomofobia, que es el miedo a despegarse del artefacto electrónico, sea celular, tablets y todo esto, y empezaron a recurrir de nuevo al uso o a la obligación del uso del texto escrito, porque obviamente sí, es importante la tecnología, pero también es importante que los chicos aprendan a manejarse en un medio analógico de resolución de problemas. No siempre tenemos que depender de las máquinas para poder hacer las cosas.
Y aparte de eso, ellos tienen que aprender a relacionarse de forma social, ¿ok? Porque la vida real es así. Ellos tienen que buscar, conseguir un buen trabajo, tienen que saber relacionarse para poder tener una relación de pareja óptima, ¿ok? Un niño que no sepa relacionarse, un niño que todo el día esté metido en la computadora, que todo el día esté metido en el iPad, escuchando la música, que tenga los audífonos puestos, yo estoy completamente de acuerdo con que los niños escuchen música, pero todo en exceso es dañino. Todos los niños que están todo el día metidos en las redes sociales, adictos a las redes sociales, son niños y niñas que sencillamente no saben solucionar un problema, no saben relacionarse con otras personas, no saben relacionarse con la gente, con el público, y por ende pues no saben desarrollarse en su vida. Entonces, para que un niño tenga una habilidad social, debe desde niño, desde pequeño, desde la infancia, debe ser enseñado por sus padres, porque entonces ahora no, desde hace mucho tiempo, los papás, para que el niño se quede tranquilo, entonces como paliativo toman el celular, le dan el celular, ponte a ver videos.
Sí,
y eso claramente los tranquiliza, pero
no lo entretienes, no lo tranquiliza, lo entretienes. O sea, la gente se le olvida que el proceso de socialización comienza desde casa. Mira, entre otras cosas, y aquí hablando cosas que han pasado, recordemos que la Misión Cultura esta semana cumplió 18 años. Así que sí, hubo por allí muchas cosas que han pasado, autoridades que han hablado, todo lo demás, pero una de las cosas que tenemos que destacar del logro de la Misión Cultura, del logro cultural, no solamente ha pasado estos 18 años, señores, ha pasado durante todos los años de revolución, porque una de las máximas que ha tenido la Revolución Bolivariana es que, y hay que decirlo con propiedad, es ese empeño en hacer lo que tú siempre dices, que la cultura brille con luz propia. Y particularmente me voy a tomar como el atrevimiento de decir que en los últimos años el trabajo que se ha hecho a nivel cultural, las autoridades que tenemos en este momento están de verdad 100% abocadas al trabajo cultural. Es algo increíble todo el trabajo que han hecho, que vienen haciendo y que están haciendo. Entonces, el reconocimiento son para ellos mucho más allá que son como las caras públicas de todo lo que está sucediendo, porque detrás de esto está la gran cantidad de cultores, artistas, personas que trabajan dentro del ministerio, dentro de la misión como tal nombrada, la gente que trabaja dentro de las instituciones, los institutos autónomos. Ustedes no se imaginan el equipo tan grande que existe dentro de este ministerio, vamos a hablar así, el Ministerio de Cultura, las personas que están fuera del ministerio, que también hace cultura, que están en otros institutos y en otras cosas, que contribuyen, que la cultura de nuestro país brille con luz propia. Así que a todas estas personas, felicitaciones por estos 18 años formales.
Para todo el equipo.
Para todos ellos. Mira, no estoy viendo el reloj. Nos vamos con algo de música, señor Jesús, que me está haciendo señas. Estás como serio, ¿vale? Sí. Más de costumbre, señor JM. Mira, te tengo unos cuentos. Conocí.
Ay, Dios mío.
Sí, conocí. Tenemos fan. Tenemos unos fan dentro de la radio y todo.
Excelente. Me cuenta después del corte, pero
después
delante de toda Caracas.
Sí, sí.
Quiero que toda Caracas escuche estos cuentos.
No. Y además que también Jesús tiene fan y mira. Es algo increíble.
Ay,
así
Dios
que
mío.
Nos vamos con algo de música y regresamos en un segundo.
En un minuto o en unos minutos.
No, en un segundo, eso es rápido.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Ya regresamos.
Ya regresamos.
Las 11 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor en horas de la comida llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: "Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago". Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que, al llegar a su edad adulta, deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión: JJ Cordero Ceballos, historiador. Música: Evencio Castellano.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Hola, te habla Raúl Fernández y te invito a navegar en mi máquina del tiempo musical. Conoce la historia de tu canción del ayer y la vida de sus intérpretes en voces, emociones y sensaciones del recuerdo. Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Canal Cultura Venezuela. Somos el primer canal 100% digital, dedicado a las artes y la cultura de Venezuela. Desarrollado bajo la concepción del software libre, disponemos de una selección de contenidos de calidad provenientes de instituciones del Estado venezolano, realizadores y productores audiovisuales independientes. Transmitimos 24/7 vía streaming, ofreciendo contenidos a la carta a través de nuestra página www.culturavenezuela.com. Canal Cultura Venezuela, la patria donde estés.
Llega el 17º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Acompáñanos a la gala inaugural este 17 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Bolívar. Más de 70 poetas internacionales y 200 poetas nacionales estarán presentes hasta el 23 de julio en toda la patria. Poeta homenajeado Pedro Ruiz, con el río a la espalda. Toda la programación en www.festivalmundialdepoesiadvzla.com o en nuestras plataformas en Facebook, Instagram y YouTube. Patrocinan el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Movimiento Poético Mundial y Canali.
¿Sabías que la Monumental de Valencia, en el estado Carabobo, es la plaza de toros más grande del país y la segunda más grande del mundo, con una capacidad para 25.000 espectadores?
Las 11 y 30 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Regresamos con Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carja y Daniel.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te proteger. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre.
siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. No escuches ya más que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy, entenderán, lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar.
De vuelta y son las 11:35, si no me pelo, ¿verdad? Oye, estoy viendo como estoy viendo mejor porque el Señor Jesús me dejó como a 5 metros el reloj. O sea, me lo dejó donde está la cartelera, Cardelín, debajo del televisor.
Mira, súbele un poquito el retorno mío, que no les escucho bien. Lo escucho bajito, pues sí, lo escucho. Pero bajito.
Ahora sí me escuchas.
Súbele un poquitico más.
Con una voz sexy.
Con una voz sexy.
Y te digo paprika.
Paprika.
Mira, vamos a dar un saludo rápido a nuestros compañeros aquí de planta y amigos del programa Voces, Sensaciones del Recuerdo. Mira, esos son nuestros fans. Me los encontré la semana pasada por casualidad. Y ajá, aquí en la radio. Entonces, okay, te mandaron muchos saludos, muchos besos, muchos cariños. Ellos llegaron temprano porque tenían unas cosas que hacer, y entonces esperaban como verte a ti, verme a mí, ver al equipo, pues, ver a Jesús.
Tremendo programa.
Ese programa me encanta. O sea, primero el intro me gusta mucho. Y lo otro es, tienen 500,000 historias. Pero de verdad tienes que conocer, son unos personajazos.
Ajá, ese es el cuento que me iba a echar.
Fan, sí, esos son parte del club de fan de nosotros, pero también de Jesús, o sea, de Jesús bastante, de JM. También conocí un poco más de fans de Jesús por ahí. Que eso es un cuento más largo, sí, cuando hagamos el programa sobre el rock. Ya, y me explicaré más con muchas otras cosas. Mire, y hablando...
Bueno, este día fue el Día Internacional del Rock, ¿no?
Sí, y hablando de eso, fíjate que estamos escuchando en el programa, para quien se pregunte, hemos estado escuchando algunas canciones de rock. Rock no tan duro, un poco más suave y todo el cuento, haciendo como una pequeña apología de eso.
Ah, ¿Qué más?
¿Cómo le llama Jesús Aponte? ¿Cómo le llama a ese rock?
Ya va, que tenemos una llamada telefónica.
Ah, ¿tenemos una llamada?
Sí, para que escuche. Sí, buen día.
Aquí, buen día, aquí tomándolo nuestro guayoyo, pero no con azúcar, sino con la gratísima presencia del excelente programa que está saliendo al aire. Raúl Fernández, de Voces de Emoción y Sensaciones del Recuerdo, en sintonía con todo su equipo.
¿Estás escuchando, Cardelli?
Ay, gracias, Naún. Gracias, amigo Naún Fernández.
De verdad, muchísimas gracias. Aprovecho la invitación para esta tarde. Hoy tenemos la presencia del señor Rodolfo Cubas a revivir telenovelas. Así que hoy no habrá necesidad de prender el televisor para ver telenovelas. La van a disfrutar Voces de Emoción y Sensaciones de Recuerdo. Desde las 4 de la tarde con nuestro amigo A. en persona.
Gracias, amigo Naúm. Un aplauso para ti. Yo no sé si él sí. Me está escuchando a mí. Yo lo escucho a él, pero él lo escucha.
Ah, sí, te está escuchando. Claro y fuerte, dice.
Ah, bueno, amigo Naúm Fernández, toda una persona que yo trato de no decirles personaje, porque el personaje es algo ficticio. Toda una persona que ha luchado porque la cultura brille con luz propia, como siempre lo digo.
Bueno,
vale, gracias Naúm.
Gracias, amigo.
Nos vemos en un rato. Mira, Carla, retomando aquí, de verdad, gracias. Mira, me sorprendió mucho cuando escuchó el teléfono y la cara de eso. Fue increíble. Pero, cuéntame qué era lo que me estabas diciendo. Que Jesús, ¿cómo le diría qué? Estamos hablando sobre el rock.
¿Cómo Jesús le diría al rock, a ese tipo de rock? Porque está el rock metal, ¿cómo Jesús? Jesús Aponte le diría, pues tú sabes que hay que preguntarle editorialmente a Jesús todo lo que tenga que ver con rock, o sea, porque hablar de un programa de rock, ahí sí es verdad que vamos a tener editorialmente que...
Mira, yo pienso para ese programa, y lo voy a dejar así, hacer un contraputeo entre dos personajes grandes que saben del rock en este país. Uno es Jesús y el otro es invitar a la amiga Coromoto Jarabe.
Por supuesto.
Entonces, por eso es que no quise, porque tú no estás aquí en este momento, porque eso hay que hacerlo aquí en vivo nosotros, porque hay que controlar esos personajes hablando sobre el rock, porque son ellos. Son ellos, pero mira, ¿cómo le dirías a este tipo de rock, del rock de los Rolling? ¿Qué género? Es rock and roll. Ajá.
Rock and roll, porque tú sabes que siempre tratan de colocar el rock como si fuera algo mítico, algo, y incluso ponerle varias eslogan. Pero siempre sigue siendo rock and roll. Todo eso es rock and roll.
Estás escuchando, ¿no? ¿Lo escuchaste?
Lo escuché bajito, muy bajito. ¿Qué decía?
No, que siempre tanta. Y él se echaba más hacia atrás, lejos del micrófono. que siempre le tratan de poner etiquetas a todo eso, pero todo el género y todo lo que se hace es rock and roll. Entonces.
Correcto.
Lo dejamos hasta ahí para después ampliar más. Pero una de las cosas que te iba a comentar con respecto a eso, mucha gente se pregunta que de dónde viene, de dónde nació ese día, esa celebración del Día Mundial del Rock. A ver, ¿tú tienes algo por allí que me cuentes sobre ese chisme?
Bueno, tú sabes que yo adoro a Freddie Mercury. Entonces, bueno, Freddie Mercury es uno de los artistas, es el artista que realmente hace mucha falta en nuestros tiempos. Y bueno, este concierto, no recuerdo bien el nombre, en homenaje a los pueblos de África,
sí,
en el año 65.
El Live Aid.
Eye, así es, Life Eye. Este, y bueno, en homenaje a ese día, o sea, o en el marco de ese día.
Sí, fueron dos días, de concierto. Una parte fue en Estados Unidos y otra parte fue en Inglaterra.
Sí, este, así es.
Creo que fue
uno de los conciertos, por no decir el mayor concierto, pero lo que sí te voy a decir es que es el concierto que se ha quedado grabado en la memoria colectiva.
Sí, mira, fíjate algo, sí fue el mayor concierto de la época porque ellos superaron la cantidad de personas del festival Rock en Río que se había hecho, sí, a principios de los 80. Y ya, sí, se venía como que gestando varios conciertos, pero no se había hecho para ese entonces un concierto benéfico que albergara a tantas personas, no solamente in situ, o sea, sí, en cada una de las locaciones, sino también alrededor del mundo, porque fueron dos locaciones que fueron dos grandes estadios, fue las personas que vieron en televisión en vivo. Yo personalmente sí lo recuerdo, aquí en Venezuela lo transmitió el canal 5, este, que fueron más de 13 satélites, que fue para la época, para el 85, fue como que un, o sea, fue algo apoteósico. Y que, este, no solamente las televisoras por suscripción abrieron, las cadenas por suscripción abrieron, y dentro de los países, este, se pudieron tomar señales, o sea, las televisoras públicas del estado tomaron las señales para transmitir el concierto, que eso es otra de las cosas que no se habla.
Sí, esos son datos curiosos de ese día que, bueno, este, lo llenan a uno de emoción.
Claro.
Y bueno, otro dato importante, bueno, es la participación de Freddie Mercury en ese.
Claro, que fue muy cómico, sí, porque para todos, o sea, no hubo, ahí se demostró, sobre todo en el mundo del rock, hay dos periodos, tanto en ese del 85 como luego en los 90, que, sí, marcaron un hito histórico de cosas, de barreras que rompió el rock. El primero es este, contra la hambruna en África, donde, sí, esta cantidad de artistas se tuvieron el mismo tiempo para cantar. Solamente fueron 22 minutos para todos.
Sí.
O sea, ahí no hubo divismos de ningún tipo, como se venía pretendiendo o se venía diciendo, de que los grupos o los artistas o las agrupaciones de este género musical eran como muy divos, muy desastrosos,
no,
o impuntuales,
nada.
Cumplieron mucho. Eso por un lado. Otra que también está relacionado con, de ese punto está relacionado con Queen, que ese concierto fue el reencuentro de la banda después de años de separación.
Sí.
¿Ok? Y luego de 1990, con la muerte de Freddie Mercury, las cosas que sucedieron alrededor de ese concierto y el por qué se hizo el concierto de despedida de Freddie Mercury, el tributo, donde hubo también una serie de artistas de rock y de cantantes y personalidades muy vinculadas al medio artístico, no solamente del rock, sino también de la industria de la farándula, fue que Queen estableció un paralelo sin precedentes a obligar, porque eso fue así, obligar a la farándula, obligar a la industria, junto con las otras personalidades públicas de la época, a empezar a eliminar el estigma contra el VIH-SIDA.
Así es. Así es, porque de hecho, Freddie Mercury, ya para la fecha de ese concierto, él tenía el conocimiento de su enfermedad y tenía el conocimiento de que, o sea, porque en ese tiempo, recordemos, las personas que, cuando la persona ya tenía VIH o ya tenía SIDA, no había vuelta atrás y era una persona que sabía que iba a fallecer, que iba a morir, ¿ok?
Claro.
En este tiempo ya es distinto, ya los avances tecnológicos nos han ayudado, pero en ese tiempo ya Freddie Mercury sabía.
Claro, y él no lo había hecho público, lo sabía solamente la banda, pero la cantidad de periodistas amarillistas llevaron desde el año 85 hasta su muerte a principios de los 90, una cantidad de ataques hacia Freddie Mercury que la banda tomó como que la iniciativa de luego de la muerte de Freddie Mercury, porque aclaremos que la empresa, la prensa confirma un día antes de la muerte de Freddie Mercury que Freddie Mercury sí tenía VIH.
Sí,
y tan solo en una noche trataron de destruir todo un legado musical y de hablar mal no solamente de él, sino de la industria del rock, de los artistas y demás. Por
lo
eso
que pasa
es que
la industria musical, no solamente la industria musical,
el espectáculo,
la industria comunicacional en sí, siempre ha tenido esa, digamos, esa artimaña, no todos, ¿ok?, para no meterlos a todos en un saco, aunque casi todos están metidos en un saco, como lo hizo valientemente hace unos meses, hace una semana, el gran Vico, sí, en un tema los metió todos en un saco, ¿ok? Pero la industria siempre ha tenido esa artimaña de tratar de silenciar a los líderes de la historia, y lo que hacen es multiplicarlos. Freddie Mercury es el artista de rock más importante del mundo, ¿ok? Y para que nazca un Freddie Mercury van a tener que pasar muchísimos años para que nazca otro Freddie Mercury, otra persona que pueda sustituirlo.
Sí.
Aparte de que el rock, eso es otra cosa importante, ¿no? Aparte de que el rock forma parte de una cultura bastante poderosa en el mundo, ¿no?
Claro, es que mira, mucha gente piensa que el rock está hecho por personas que son personas de dinero, que son personas con cierto poder adquisitivo o con cierto privilegio social y económico. Y este tipo de género de música, así como es el reggae y otros géneros más, vienen de ese resentimiento social, de esa protesta, de esa forma de querer cambiar, de expresarse de alguna forma muy, muy particular. Fíjate algo, el hip hop viene de la misma época que el rock. Lo que pasa es que el hip hop siempre, durante todos esos años, se mantuvo muy agazapado a lo público, a la farándula, hasta a finales de los años 70, principios de los 80. Pero estuvo allí. Con el reggae fue igual. Y así una cantidad de géneros más. Además que dentro del mismo rock and roll, las diferentes formas que tiene el género.
Sí.
Las diferentes expresiones,
desde
el heavy metal hasta el rock sinfónico,
sí,
tienen una estética que comparten súper, y que hay que decirlo de verdad, o sea, tal vez aquí no lo vemos así, pero en otros países, y hay que decirlo, el rock viene de esa generación de personas de la lucha obrera, del descontento de los sindicatos, ¿sabes? Un ejemplo es el punk, o sea.
Bueno, fíjate que no solamente eso te iba a decir. Oye, tú deja de leerme la mente, ¿será que podrías no hacerlo? Te iba a hablar del punk y de todos esos géneros que ahorita forman parte del imaginario colectivo, no, del imaginario no, forman
de la
parte
memoria
de la
colectiva. Es la memoria, ¿okay?, colectiva.
Sí, de la memoria y de la realidad colectiva y de la actualidad, porque todos esos géneros de los que te voy a hablar vienen de los suburbios, no solamente, y de todo lo que se vivía en los suburbios. El hip hop, el rock, el funk, el soul, el jazz, todo viene de protesta, todo viene de una lucha, todo eso viene mostrando un mensaje profundo. Mira, tú sabes que otra persona me daría un poquito de temor que me estuviera escuchando. El fiscal general. El fiscal,
sí,
general. no solo porque se trate de que sea fiscal, sino que él es rockero.
Sí, ¿oíste? Duro.
Rockero, pero duro, duro, duro. Y bastante conocedor y amante del rock.
Sí. Sí, eso sí, sí, se ve. Tengo referencias de eso.
Sí, nosotros somos bastante conocedores de eso. Estuvimos en una oportunidad haciéndole una entrevista. Y bueno, allí también tenemos importantes baluartes en nuestro país.
No te imaginas cuánto. O sea, la movida del rock en Venezuela es grande. Aunque no veamos...
Abrazo y mis felicitaciones para Paul Gilman, que ha hecho del rock venezolano, la verdad, un estandarte. Él sigue llevando el rock sobre sus hombros y, bueno, tú tienes que verle estos conciertos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de asistir a uno.
Yo no te voy a echar mis cuentos de Come Gato. Eso es... Porque tú sabes de verdad que yo soy un come gato, pero me disfrazo de yuppie, pero no soy así tan como Jesús, como JM.
Como JR,
¿cómo?
Que sí es un rockero. Bueno, vamos a invitarlo entonces.
Vamos a
invitarlo para nuestro programa de rock.
Sí, vamos a invitar a JM para nuestro programa de rock.
Nosotros le preguntamos y él responde todo lo que quiera responder.
Sí, sí. Nada más se ríe. Pero bueno, mira, en cosas rápidas que te iba a decir, sí. Porque son las 11:54. Primero, wow. Y principal, ayer 14 fue el día de la toma de la Bastilla.
Sí.
La gente no recuerda mucho, no celebra mucho, porque dice que los franceses, sí, los franceses en la actualidad pueden ser muy ellos, porque voy a utilizar esa expresión, muy ellos, pero recordemos que esta... era de la Ilustración, nació el día que fue la toma de la Bastilla, que fue el día de la Revolución Francesa y que fue el día en el que el pueblo organizado de un país hizo hito a nivel mundial y dijo basta del absolutismo, basta de la opresión de estas personas que lo que quieren es vivir, sabes, a costa de los demás.
Sí.
Aunque seguimos en la lucha ya más de 200 años, o sea, ese hecho, esa era de la Ilustración, nosotros nos vemos muy ligados con ellos porque precisamente allí uno de nuestros grandes próceres estuvo, combatió, luchó, no solamente allí, sino en otras gestas independentistas de otros lugares como Francisco de Miranda. Entonces es una de las cosas que hay que decir. La
hay
otra,
que recalcar que seguimos en la lucha, es una realidad.
Y que seguimos
en la lucha y seguiremos en la lucha.
Seguiremos luchando contra el imperio. Siempre nos han querido bloquear, señores. Esta cosa del bloqueo, esto no es nuevo. Esto a Venezuela se lo están haciendo desde hace más de 200 años. Siempre es como que algo cíclico, que buscan la manera de meterle el dedo en la llaga. Porque hay que decirlo aquí, como lo dice nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo. O sea, aquí la gente no se cala cosas.
Así es, no nos calamos nada de nadie. Nosotros somos pacíficos, ¿sabes? Los venezolanos.
Hasta
somos
que vienen y te tocan.
Somos tranquilos, pero no nos calamos nada de nadie.
Y el venezolano no se queda callado ante la injusticia. Eso es algo increíble.
Mira, Leonardo Quijada me dice, en sintonía un poco tarde, pero en sintonía.
Saludo.
Yo no creo que haya sido porque se quedó dormido.
No, es que la lluvia lo agarró viniendo del mercado.
Seguramente.
Mira, y dentro de otras cosas, una cosa atada con otra, es que se cumplió se cumplió 212 años de la primera izada oficial del pabellón tricolor. Entonces, señores, esta es otra cosa. Nuestros símbolos patrios son nuestros símbolos patrios. O sea, una cosa es que nosotros nos queremos representar, que queremos que las personas sepan y todo lo demás, pero hay que lucir nuestros símbolos y nuestros estandartes no solamente con orgullo, sino con respeto. No podemos andar en la calle como que si fuéramos una guacamaya volando a las 7, 8 de la mañana, ni a las 5 de la tarde, pegando gritos. Por favor, respetemos nuestra identidad. Respetar nuestra bandera, respetar nuestro himno nacional, respetar nuestro escudo, nuestros símbolos como venezolanos es importante, porque es parte de nuestra identidad, no solamente como venezolanos, es lo que nos identifica en el mundo, quién realmente somos. Así como nosotros respetemos y le tengamos de verdad la ubicación precisa a este tipo de cosas, es mejor. Mira, me están haciendo señas porque son las 11:58.
Sí, bueno, quiero agradecerles a todas, a todos por habernos escuchado, agradecer los mensajes que recibimos, las llamadas que recibimos también. Estamos a la orden para cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, cualquier información que quieran acerca de nuestro programa, acerca de la cultura de nuestro país. Estamos aquí a la orden. Gracias por estar escuchándonos. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Polhac, a Mari Penyán, quien es la viceministra, a Jesús Aponte, a Daniel Marín, y quien habló para ustedes, Carla Ramírez, 53.270. Por aquí me despido con mucho amor y cariño. Espero pronto estar en cabina con ustedes y bueno, que interactuemos entre todos. Gracias. Yo pensé que Naum Fernando no me iba a escuchar.
Sí.
Pensé que por la señal que tenemos no me iba a escuchar él a mí. Pero bueno, gracias a Dios me escuchó.
No, chica, tienes que venir. Mira, hay muchas cosas que hablar. Sí, muchas cosas que celebrar también.
Así es, hay muchas cosas que celebrar. Así se nos acaba el tiempo, chao, los quiero mucho.
Hasta luego, hasta la semana que viene, y lo dejamos con Queen.
Te esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad 96.3 FM.